Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos a un nuevo programa de Contracorriente. Estamos muy contentas de poder estar otra vez alrededor de estos micrófonos, compartiendo con ustedes este tiempo, este espacio. Y bueno, y en esta oportunidad ya con un nuevo ciclo, un nuevo nombre, que en esta oportunidad lo vamos a denominar Contracorriente Responde. Así como escuchaste, Contracorriente Responde. Y si nos seguís por las redes sociales, habrás visto allí por Instagram que desde hace ya unas semanas venimos como estimulándote a que tú puedas hacer una pregunta que te inquieta, una pregunta que hace mucho tiempo que de repente la conversás con uno, con otro, pero que no le encontrás una respuesta que realmente te convenza, una pregunta que nunca te contestó nadie, no sé, sobre algún tema que se te ocurra, el amor, las relaciones, el trabajo, la familia, el futuro, una pregunta teológica, lo que quieras. Bueno, Contracorriente Responde es el nombre de este nuevo ciclo que hoy estamos empezando. ¿Y por qué surgió esto? ¿Desde cuándo? Y bueno, Contracorriente surgió desde hace ya un par de años, por decir algo, con el objetivo de justamente llegar a personas, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué tipo de personas? Y bueno, personas decepcionadas con la iglesia, con la fe, descreídas de todo eso, personas que nunca encontraron quizás una relación entre la fe y la vida diaria. Una persona que cree que ser cristiano o llamarse así es seguir un conjunto de prácticas, de ritos, de ceremonias, una vez en la vida, dos veces en la vida, o quizás con mucha suerte alguna vez en el año. Personas que les cuesta el tiempo para pensar, que no se hacen ese tiempo para reflexionar, para decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿A dónde voy con esto? Quizás aquellas que están en búsqueda de respuestas, por eso estamos con Contracorriente Responde. Personas que hace mucho tiempo que no sienten paz. Contracorriente está pensado para todo tipo de personas, edades, condiciones, situaciones o realidades. Por eso Contracorriente nace desde una certeza, esa certeza de que hay una verdad. Y esa verdad, nosotros creemos que está basada en la Biblia. Es una verdad que trasciende épocas, que trasciende sociedades, que trasciende países, que trasciende filosofías. Es una verdad que no nace de la ciencia o de la tecnología. No nace de la filosofía humana. Nace de algo mucho más profundo. Es una verdad que está, que tiene millones, miles de años, ¿sí? Y que está fundada en un libro que está por encima de todos los libros, que es la Biblia. La Biblia para Contracorriente no es un libro más, ni siquiera es un libro de religión, es un manual, es un GPS, es una hoja de ruta que nos marca o que nos ayuda a poder tomar buenas decisiones. En Contracorriente partimos de la certeza de que hay un creador que hizo seres que somos geniales, que somos pensantes, activos, capaces, hábiles, pero que también somos seres finitos, emocionales y con una necesidad que no es solo física y emocional. Hay una necesidad que es mucho más profunda y que es espiritual. Y que la Biblia la marca como necesidad mucho antes que la neurociencia, porque para nuestra sorpresa en los últimos años la neurociencia está hablando de la existencia del espíritu, porque hay una parte del ser humano que la psicología todavía no puede ahondar que tiene que ver con eso. Entonces, porque creemos todo esto, en Contracorriente repetimos una y otra vez que hay dos maneras de vivir, a tu manera o a la manera de Dios. Bueno, y luego de esta tremenda introducción a este nuevo ciclo, volvemos a recordarte que lo hemos denominado Contracorriente Responde. Así que como te dijimos al principio, si hay alguna cosa que te inquieta, alguna duda, alguna curiosidad, alguna pregunta confrontativa, queremos conocerla. Queremos que te animes a plantearlo y con gusto vamos a estar respondiendo. No vamos a decir que tenemos todas las respuestas, pero sí vamos a intentar llegar a una respuesta. Porque, ¿sabes una cosa? No es que tenemos todas las respuestas, pero sí partimos de las mismas dudas que tú podés tener. Y hemos encontrado, a través de la Biblia, muchas más respuestas quizás de las que tú te imaginas. Porque en esas respuestas, que quizás no tienen un sí o un no, un blanco o un negro, sí nos transmiten certezas, confianza, seguridad y aún más, esperanza. Por eso nos parece muy bueno querer compartirlo contigo. Para que lo puedas entender de alguna manera mejor, mira, yo siempre digo una cosa, la vida cristiana o el conocer la verdad es como cuando uno festeja un cumpleaños y tiene una torta rica para compartir. Cuando tú haces la torta de cumpleaños y tú la probas y te das cuenta que está rica, ¿cuál es la intención que tenés? Seguramente que todo el mundo la pueda probar contigo, compartir un pedacito, servite, mirá que está rica, probá de esto, mirá que es rico. Y bueno, y eso es lo que nos pasa a nosotros con Contracorriente. Queremos que sea un medio para poder transmitirte eso mismo que nosotros disfrutamos, esa esperanza, esa confianza, esa fe, esa paz con la que vivimos. Anímate, que entonces queremos compartir contigo este nuevo ciclo. Bueno, y como se habrán dado cuenta, he estado hablando en plural, pero hasta ahora he hablado yo sola, Nati. Y bueno, y esto es porque Contracorriente en este nuevo ciclo va a tener algunos cambios, entre ellos que Katy no nos va a estar acompañando. Y bueno, va a ser porque ella está con otros proyectos personales, que ojo, alguno tiene que ver con Contracorriente, pero yo no voy a adelantar nada por el momento, porque no va a faltar la oportunidad de que ella esté con nosotros en alguna instancia y quizás nos pueda adelantar alguna cosita. Pero la buena noticia de todo esto es que no voy a estar sola. Pero antes de decirles con quién voy a estar, vamos a tirarles una pista. ¿Me llevas, David, a la pista?
Vamos.
Todo lo que necesito.
¿Querés comunicarte con nosotros? Encontranos en Instagram como Contracorriente RTM. O escribinos por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. También puedes escuchar nuestros programas en Spotify. Busca Radio Transmundial Uruguay y encontranos como Contracorriente.
Hola, buenas. ¿Ya puedo hablar o...?
Sí, sí, ya podés hablar.
Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
No sé si la gente se habrá dado cuenta de quién sos.
Y capaz que alguno me reconoce. Pero bueno, por las dudas me presento.
A ver, ¿quién sos?
Mi nombre es Sofía. Tengo 18 años, estudio en la Facultad de Derecho y bueno, soy nueva por estos pagos.
Bueno, pero ya arrancaste con todo, ya te presentaste, ya dijiste la edad, ya dijiste qué haces. Al final no me dejaste preguntarte nada.
Bueno, a ver, dale, pregúntame.
Bueno, supongo que la gente se dio cuenta que sos la voz de las tandas publicitarias del último tiempo o de alguno de los programas de Contracorriente. Y bueno, ya dijiste que te llamás Sofía, tenés 18 años. Y
sí.
Repetinos, ¿qué estudias?
Estoy en primero de facultad en la Universidad de Derecho.
Bien. ¿Y qué te llevó a estudiar Derecho? ¿Por qué Derecho?
Y bueno, desde muy chica me gustan las letras y siempre quise ayudar a las personas en alguna carrera. Suena muy cliché, pero siempre quise ayudar a las personas y tengo un familiar que también se dedica al Derecho. Y tuve la oportunidad de trabajar con él y bueno, me gustó y decidí que eso era lo que me quería dedicar.
Mirá qué bueno. ¿Y por ahora en esto que vas te gusta?
La verdad que sí. Al principio pensé que no me iba a gustar, pero ahora la verdad que me encanta.
¿Y qué otras cosas le gustan a Sofía? A ver, ¿podés decir algo para que la audiencia te conozca un poquito más?
Y bueno, me gusta mucho el deporte. Soy muy fan de hacer ejercicio, de no quedarme quieta. Y después, bueno, me gusta la música, me encanta. Toco la guitarra.
Mira qué bien.
Y bueno, no sé qué otra cosa. Me gustan los perros.
Muy bien. ¿Y alguna comida en especial que te guste?
Pa, me la pusiste difícil. Creo que muy variado. Desde papas fritas hasta el esmellún. O sea, no.
Contá qué es el esmellún, porque es una comida que
no sé si
todo el mundo conoce qué es.
Bueno, para los que no saben, hay gente que le dice, mal dicho, pizza armenia. Pero es una capa de masa que arriba tiene un preparado con carne, especias y bueno, también tiene creo que menta Y ya está, es riquísimo y se come con ensalada o limón.
Bueno, muy bien. ¿Y por qué ser parte de Contracorriente? Cuando bueno, te lo propusimos, ¿por qué dijiste, bueno, yo quiero? Porque la vamos verdad, a decirle a la audiencia que un poco fue eso, ¿no? Que sí, te lo propusimos.
Yo no tenía mucha idea, no tengo mucha idea de la radio y bueno, soy muy nueva en esta experiencia, pero sí supe que quería de alguna forma involucrarme un poco más en la comunicación, porque yo desde chica quería dedicarme al periodismo, pero como no tuve la oportunidad o no vi como viable dedicarme a eso como profesión, vi esto como una forma de hacer todavía lo que me gusta desde un lado más como hobby o pasatiempo.
¿Y por qué Contracorriente como programa?
Y porque,
o en este ciclo, Contracorriente responde.
Y porque siento que es un desafío y que puede ser mucha bendición y experiencias para mi vida, porque muchas veces me identifico con las cosas que la audiencia se puede estar preguntando y mismo yo he buscado que me den una respuesta en muchos ámbitos. Entonces, capaz que estando de este lado también en el que puedo buscar una respuesta a esas preguntas, es una forma de responderme a mí misma.
Bien, y ya que estás diciendo esto de las preguntas y de las dudas, ¿querés adelantarle algo a la audiencia de qué se va a tratar este nuevo ciclo?
Bueno, ya que me das la oportunidad, como bien dijiste en la presentación, se va a llamar Contracorriente Responde. Y bueno, la idea es que si tenés alguna pregunta o algo que te inquieta, como yo tuve o tengo hasta el día de hoy, que nos las puedas hacer llegar. No tiene por qué ser un tema en específico. Nos han preguntado, mirá, desde cómo perdonar, cuál es la mejor forma de amar a una pareja, de amar a una familia. Nos preguntaron también cosas más teológicas, cómo encontrar mi vocación. Y vamos a darle un enfoque desde distintos lados, no solo el lado cristiano. Entonces es una buena forma de, sin importar tus creencias o lo que vos pensás, si precisás que alguien te dé una visión diferente o una posición desde la verdad, que es lo que creemos que tenemos nosotras, te sientas en libertad de hacerla, que te vamos a estar esperando y bueno, vamos a tratar de responder, no prometemos nada.
Bien, bueno, y está muy bueno todo esto que nos decís que nos van llegando esas preguntas. Y yo aprovecho y medio que te pregunto a vos, vos venís recién de la etapa liceal, ¿no? Dijiste que recién empezaste la facultad y quizás vos tuviste como cuestionamientos o preguntas donde también le podemos dar el pie a la audiencia de identificarse con quizás lo que a vos te pasó. Porque en algún momento también dijiste que te sumaste a Contracorriente por esto de que, de que quizás es una manera de vos también canalizar tus preguntas. No sé, ¿hubo algún momento que vos recuerdes en tu etapa liceal que te cuestionaste aspectos de la fe o de tu vida? Y bueno, y ya de paso te pregunto, ¿y cómo lo canalizaste o qué hiciste al respecto?
Sí, bueno, mira, yo en tercero de liceo tenía un profesor de ciudadana, educación ciudadana, que era muy confrontativo. Entonces, todas las participaciones que yo tenía en clase, había una respuesta. Porque yo nunca fui de esas personas que o no les preferían no decir su opinión o preferían quedarse calladas. No, si yo pensaba diferente, levantaba la mano y lo decía. Y me acuerdo que en ese momento yo levanté la mano y di mi opinión porque el profesor me molestaba que fuera muy relativo. A mí siempre me pasó que en filosofía o yo entiendo que hay veces que uno tiene que ser relativo y tiene que decir, bueno, esto no es tanto blanco y negro, pero para mí era blanco y negro, más desde una posición cristiana. Una cosa o es pecado o no es pecado. Entonces yo escuchaba a los profesores, a mis compañeros que relativizaban todo desde, no sé, una definición tan simple se volvía tan amplia que al final no terminabas definiendo nada.
Claro.
Y a mí eso me molestaba mucho. Entonces recuerdo que en una clase en particular estábamos hablando de lo que es ser, no me acuerdo si hombre o persona, y me acuerdo que yo levanté la mano y dije, no, eso no es así, por esto, y vos no podés decir. Creo que era algo que tenía que ver con el lenguaje también y cómo teníamos que incluir a la gente. Yo no estaba muy de acuerdo. Y me acuerdo que me fui llorando de esa clase, indignada, porque yo tenía como desesperación. Era como, mis compañeros están escuchando a este profesor y no nos da ninguna certeza y yo quería certezas. y me recibió una scripta y bueno, hablé con ella. Y desde ese día, o sea, tomé la decisión de que bueno, que habían personas que por más que no quieras van a pensar diferente, pero que uno tiene que saber buscar en los lugares apropiados las respuestas. Y ese día volví a mi casa, le conté a mis padres y bueno, a partir de ahí decidí como buscar respuestas y ahí empecé a leer la Biblia mucho más seguido, ver lo que decía acerca de la persona, acerca de Dios, acerca de las mentiras, acerca de un montón de temas que yo precisaba respuestas, que decía acerca de la identidad, porque esta edad, esta etapa en la que estás es un momento en el que vos te empezás a definir y empezás a decidir qué cosas le das pie, qué cosas preferís no hacer, qué conductas imitar y cuáles quizás preferís corregir. Y bueno, y en ese proceso que todavía transito, como que decidí que yo quería tener certezas.
Sabés que es muy interesante lo que estabas diciendo, ¿no? Yo te escuchaba atentamente porque, bueno, la audiencia ya sabe que yo soy docente. Y al trabajar con adolescentes, esto que vos decís, en esa construcción que el adolescente hace de su persona, porque como lo dice la palabra adolescencia, es adolecer, digamos, hay una pérdida de ese niño, que es una pérdida en todos los sentidos, desde lo físico por los cambios físicos, lo familiar porque los padres ya no son esos ídolos que él pensaba que eran los superhéroes.
La dependencia también.
Por supuesto. A mí me pasa como docente que en el mundo que vivimos, donde hay tantas voces, muchas veces los ves literalmente como desamparados a los chicos. Y te parás frente a una clase y vos planteás una pregunta y se quedan mirándote. Te voy a contar una que ahora me vino a la mente en esto que te estaba escuchando. El año pasado, en cuarto año, en Uruguay, estamos hablando más o menos entre 15 y 16 años, en una clase yo pregunté, ¿qué es más importante, un hijo o un perro?
Pa.
Y se hizo un silencio donde nadie se animaba a responder.
Pa.
Entonces yo le volví a preguntar, dije, a ver, quizás sí. No se entendió, digo, le voy a volver a preguntar. ¿Qué es más importante, un hijo o un perro? Y entonces en un momento, como nadie respondía, dije, bueno, ya que nadie responde, lo voy a responder yo, un hijo. Un bebé es más importante que un perro. Entonces una levantó la mano y dijo, usted no quiere a los animales.
Bueno, claro.
Entonces yo le dije, no te equivoques. Yo tuve perro toda mi vida. A mí me encantan las mascotas. Tengo mascota en mi casa, que no es un perro, pero es una mascota, que es un conejo precioso que queremos todos en casa.
Hay un conejo, mira.
Pero un bebé vale más que un perro.
Sí.
Y vos sabés que a partir de ahí fue tal la tensión que se generó que yo tuve que empezar a pensar argumentos por los cuales
bueno,
defender
claro.
Que una vida era más importante que
un
animal.
A mí eso me desafió, pensar en que yo todo lo que daba por sentado me lo relativizaban todo. Entonces yo tenía que encontrar fundamentos por los que yo decía no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con que lo llames
así. Pero aparte
así.
Fundamentos por cosas que uno da por sentado, que
por
son
supuesto.
Muy simples. Pero acá hay otra cosa también. Yo creo que acá en el individualismo tiene mucho que ver con esto, la relatividad que vos decís también. Pero también esa falta que tenemos de aferrarnos a un fundamento. Ahora vos fíjate, si un adolescente empieza a dudar en algo tan básico que es una vida y un perro, porque aparte estamos en esto también, en polarizar. Es como que si yo digo que la vida es más importante, la vida de un bebé es más importante.
No te importan los perros.
Claro, no quiero a los animales, ¿no? Entonces estamos en ese mundo también. Si yo me paro acá, es como que lo otro lo desprecio. No, yo no estoy diciendo que el otro lo desprecio.
Sí.
Estoy diciendo que si tengo que elegir, elijo esto.
Mm.
Y tengo un fundamento. Porque después en un momento yo dije, chiquilines, por encima de toda la especie animal está el ser humano. Digamos, el perro no puede vivir sin el humano, ¿se entiende? Por eso vale más el humano.
No, y tenés que tener cuidado también con los argumentos.
Claro.
Porque si uno habla de un argumento, a mí me pasaba que me llevaban a los casos específicos. Por ejemplo, opinando sobre temas como abortos o la ley esta de igualdad de género, todo eran como casos específicos que me decían, bueno, pero si acá hay una desigualdad, ¿qué? ¿No estás de acuerdo? Y era como, bueno, yo tengo una postura, pero claramente creo que todos estamos de acuerdo en hacerlo políticamente correcto. Eso no es una discusión. La discusión está en que esa ley no se aplica solo para esos casos, se aplica para todos.
Claro.
Entonces, uno no puede generalizar un tema y...
A partir de una particularidad.
Claro.
Porque esa es otra estrategia también para evadir la verdad. Me baso en un caso y a partir de ahí yo generalizo. Bueno, no, pero ese es un caso particular. Y bueno, creo que ese es un gran desafío que hoy tenemos. Y bueno, y creo que el programa Contracorriente, ¿no?, quiere rescatar esa verdad.
Ojo, como también hay veces en las que uno tiene que ver y decir, pa, este argumento que estoy dando, ni yo me lo creo. Tengo que revisarlo. O sea, están las dos caras. Está la cara de estoy 100% convencida de lo que te estoy diciendo y está la cara de no me he dado cuenta que no le puedo hacer llegar a una persona lo que pienso con este argumento porque no tiene fundamento.
Mirá, y en eso que decís, y ahora no como docente sino como mamá, una de las cosas que a mí me ha pasado en estos años, yo ya tengo hoy una hija de 18, una de 16 y una de 13, digamos, por lo cual tengo el desafío de tener 3 adolescentes en casa, con todo lo que ello significa. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que muchas veces he hablado con mi esposo es que cuando nosotros éramos pibes, habían muchas cosas relativas a la fe o a los principios o a lo que los padres nos decían, que nosotros no lo rebatíamos. Mi mamá me decía, vos no podés hacer esto, y yo me callaba la boca y me iba.
Sí, mamá, y listo.
Pero ahora no me pasa eso. Yo le digo, vos no podés hacer esto, y la pregunta es, ¿y por qué? Y dame tu argumento. Y eso no es un argumento. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre digo que yo crecí mucho más en la fe siendo mamá, que de otra manera. ¿Por qué? Porque a mí me llevó a yo replantearme una cantidad de principios, de creencias, de cosas que yo siempre dije, esto está bien y esto está mal, por lo que vos decís. Porque frente a un hijo, yo tengo que darle un sustento o un fundamento, porque es la manera de que él también sustente su fe. Porque si no, ¿qué? ¿Su fe va a ser en base a obedecerme? El día que ella no me quiere obedecer, va a hacer lo que quiere y se va a ir. No, yo necesito fundar.
No, es como una fe ciega también.
Claro. Y no es lo que queremos, porque en definitiva llega un momento de la vida, como vos mismo estás diciendo, ya con 18 años, que vos decís, todavía me sigo formando, pero de alguna manera y también te estás parando de un lugar donde decir, bueno, a ver, esto sí y esto no.
Claro, tal cual.
Entonces, es un desafío muy grande el que tenemos hoy en el mundo que vivimos. Son muchas las voces, tenés las voces de las redes sociales que son muy fuertes.
Sí.
Las voces del consumo.
Son todas indirectas, además, no es que las escuches así, es que te influencian desde lo que vos mirás, lo que vos ves que los otros hacen. No es tan directo como que alguien venga y te diga, ay, porque tenés que hacer esto, esto y esto. No.
Es sutil.
Es muy sutil.
La inteligencia artificial. Hoy estamos ante el tema de la inteligencia artificial que se nutre encima de nosotros mismos. Y bueno, y después ni hablemos la política, la educación, la filosofía. Entonces, Contracorriente quiere ser una voz, pero quiere ser una voz fuerte. Una voz que no va a nacer desde nosotras y desde nuestra opinión, sino que nosotras lo que queremos ser es un canal a través de la experiencia que hemos tenido hasta ahora, pero sobre todo del conocimiento acerca de la verdad que creemos que es la palabra de Dios. Y bueno, estuvo muy bueno empezar de esta manera, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que sí. Buena introducción, dimos.
Sí, como que me fui a pensar muchas cosas que tienen que ver, que hacen a Contracorriente, pero también que hacen a esto de explicar por qué estamos haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, y decinos vos cuáles pueden ser las diferentes vías de comunicación con nosotras. No sé, por ejemplo, Spotify.
Ay, no. ¿Dijiste?
¿Cómo se dice?
¿Qué dijiste?
Spotify. ¿No es Spotify?
Ay, no, por favor, por favor. No. Perdón.
¿Cómo se dice?
No. No sé.
¿Lo dije mal?
Horrible.
¿Y cómo se dice?
No, Nati, es Spotify. Bueno, lo digo yo. Nos pueden escuchar por Spotify y si no, en RTM 610 Radio Rural.
Bueno, muchas gracias. Entenderán la diferencia generacional. Bueno, sí, voy a tratar de decirlo mejor en la próxima vez. Bueno, fue un gusto retomar con ustedes en este nuevo ciclo. Les mandamos un abrazo grande. Sofi, que tengas una buena semana. Andá riéndote de mí. Por lo menos te vas con una sonrisa riéndote de mí. Pero bueno, tan importa. Son las reglas del juego, es así. Y los esperamos en la próxima semana en un nuevo programa de Contracorriente Responde.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.